perfect season to never stop believing. Love works in mysterious ways. It's raining in the desert.
La naturaleza nunca deja de sorprendernos y hay mucho que aprender de ella, entre otras cosas porque aprendemos de nosotros mismos. En los próximos minutos vamos a hablar de uno de los seres más fascinantes del mundo, los chimpancés. De cómo las crías de estos mamíferos tan especiales, primos prácticamente nuestros, se comunican de una forma muy parecida a los bebés humanos. Investigadores de la Universidad de Durham y Portsmouth en Reino Unido han estudiado y observado a 28 primates semisalvajes en un santuario en Zambia, comprendidos entre un año y 11 años de edad. Y lo que han encontrado permite entendernos un poco mejor, permite comprender cómo surgieron las habilidades lingüísticas en la raza humana. Fíjate qué tema tan interesante, primates y comunicación. Justamente de esto sabe mucho nuestra invitada, doña Ana Fidalgo, es presidenta de la Asociación Primatológica Española. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Qué gusto saludarla.
Igualmente.
Ana, ¿por qué es tan relevante este estudio?
Bueno, es muy relevante porque es la primera vez que se aborda el estudio de la comunicación, en este caso en primates no humanos, desde una perspectiva que denominamos multimodal, o sea, no atendiendo a una única forma de comunicación, sino a varias.
O sea, digamos, no solamente la verbal, los gritos o los gemidos o tal, sino toda la gestualidad y no sé si algo más.
Pues sí, principalmente lo que vienen siendo las vocalizaciones, ¿no?, que es esa parte verbal, que sería el equivalente a la nuestra, sino también expresiones faciales y todas las cuestiones relacionadas con los gestos, con la postura, ¿no?
Uh-huh. ¿Y se parece una cría de chimpancé a un bebé humano?
Se parece mucho. De hecho, es una de las aproximaciones que desde la etología del estudio del comportamiento abordamos, ¿no? La comparación entre lo que es el desarrollo del primate humano, del ser humano, con el desarrollo de otros primates, y en este caso de los chimpancés, que son los que filogenéticamente están más cercanos a nosotros, ¿no?, por historia evolutiva. De tal manera que las similitudes, sobre todo en este periodo, vamos a decir, infanto-juvenil, son bastante elevadas.
¿Y podemos enumerar algunas cosas que hacen los chimpancés que son idénticas a nuestro comportamiento?
Idénticas, no, porque claro, cada uno de nosotros tenemos nuestras particularidades, ¿no? Pero todo lo que es la creación, por ejemplo, del vínculo entre madre y cría desde el momento del nacimiento es prácticamente igual, ¿no? La importancia de cómo se crea ese vínculo, la importancia del estilo maternal, ¿no?, de cómo interacciona la madre con la cría, que afecta posteriormente al propio comportamiento que va a tener esa cría luego, una vez que alcance la edad adulta.
Lo digo porque hay señales combinadas de comunicación que se subrayan en el estudio. Por ejemplo, mientras llora, un chimpancé se acerca a otro y lo toca, ¿no? O uno chilla y entonces otro enseña los dientes mientras chillan. O sea, ¿han conseguido desentrañar cosas de ese lenguaje?
Sí, hay. Lo que pasa que hasta ahora, como comentaba al principio, los estudios principalmente se basan en una única vía de comunicación, ¿no? O sea, los gestos, las expresiones faciales o las propias vocalizaciones. Y lo más importante de este estudio es que combina, ¿no?, cómo se producen vocalizaciones y gestos y o expresiones faciales en el mismo momento. De tal manera que se pone el acento, por decirlo de alguna manera, ¿no?, en la complejidad propia también de la comunicación en primates no humanos, no solo en los humanos. De tal manera que se ve que son capaces, no en este estudio, sino en otros previos, pues de consolar a la víctima de un conflicto, o cómo después de un conflicto los animales se pueden reconciliar, y cómo la interacción con otros individuos, sobre todo durante esa etapa de infante, ¿no?, es muy importante para posteriormente poder desarrollar un comportamiento social adecuado, ¿no? Interaccionar con los otros miembros del grupo.
Claro, es que hablamos de cosas muy complejas, ¿eh? Consolar a uno que ha sido zaherido o que ha sido víctima de otros y o pedir perdón o, digamos, reconciliarse, vamos a decir, son cosas muy sofisticadas.
Muy sofisticadas, muy complejas, por eso que muchas veces pensamos que hay características que son exclusivamente humanas, ¿no?, en cuanto a especie, que podemos identificar en otras especies y no solo de primates, sino también de otros mamíferos, ¿no? En este caso, la resolución de conflictos, que implica también unas características cognitivas y emocionales concretas, podemos verla, insisto, en otras especies más allá de la especie nuestra, ¿no?, de la especie humana.
Cuando las personas nos comunicamos, combinamos efectivamente sonidos con muecas, con gestos corporales, pero estos van evolucionando a medida que crecemos. No es lo mismo cuando tenemos 2 años que cuando tenemos 10. ¿Lo mismo les pasa a los chimpancés?
Exactamente lo mismo. Es decir, nosotros y los chimpancés, por decirlo de alguna manera, ya nacemos con una base, ¿no?, de intención comunicativa, que se va desarrollando, perfeccionando y haciendo a la vez más compleja en función del tiempo en el que nos desarrollamos y la interacción que tenemos, no solo con la madre, ¿no?, que es el primer individuo con el cual tenemos contacto por ser un mamífero, sino con el resto de individuos del grupo. Y en el caso de los infantes, es especialmente importante el contexto del juego, ¿no?, la interacción con otros individuos de la misma edad, que enseñan o mediante el cual aprenden el comportamiento que posteriormente van a desarrollar de adultos.
Esto es muy importante porque hay muchas especies más rudimentarias que prácticamente vienen equipados, digamos, con sus gestos o con sus comportamientos desde el huevo, ¿no?, o desde el primer camino. Mientras que lo que veo es que el chimpancé también tiene todo un camino evolutivo educativo.
Efectivamente, es verdad que en todas las especies siempre es importante el aprendizaje. Lo que pasa es que este proceso de aprendizaje a lo largo de la ontogenia, del desarrollo, puede ser más o menos complejo en función precisamente de la complejidad cognitiva, emocional y social que tenga la especie concreta en la que estamos tratando, ¿no? Pero evidentemente en los chimpancés, precisamente por esta complejidad social, es especialmente importante, igual que en el ser humano.
De todas formas, da la sensación de que los chimpancés se parecen más a los humanos cuando son crías que cuando son adultos. ¿Es así?
Sí, porque precisamente las presiones evolutivas que nos hacen diferenciarnos entre las especies, en este caso en el chimpancé y en el humano, son más claras cuando adquirimos todas nuestras características, que es cuando alcanzamos la edad adulta, ¿no? Durante el periodo de desarrollo, que además es muy largo, tanto en chimpancés como en humanos, es más similar ese proceso de aprendizaje, ¿no?, de todas las habilidades sociales y no sociales en cada una de las especies.
Y el estudio en cuestión, el que está observando a los chimpancés en su comportamiento, sus gestos, sus expresiones, ¿nos puede permitir saber más sobre el surgir del lenguaje humano?
Claro, es súper importante, ¿no? El conocer, el comparar cómo se produce ese mecanismo, en este caso de la comunicación humana a través del lenguaje, entendiendo cuál es la base que podemos identificar en otras especies, como en cuanto a la evolución, a la comparativa filogenética, los chimpancés son los que más cercanos se encuentran a la especie humana. Todo aquello que encontremos similar, por no decir igual, entre chimpancés humanos, lo que nos está informando es que evolutivamente el antecesor común que hemos compartido, chimpancés y humanos, ya tenía esa habilidad. Y es algo que lo que pasa que los caminos evolutivos diferentes que hemos seguido, chimpancés y humanos, hemos ido adaptando a nuestro contexto evolutivo particular.
¿Y qué cosas, o sea, por ejemplo, tenemos de ese pariente común?
Pues tenemos todo lo que define a lo que es el grupo de los primates, ¿no? Que son, por ejemplo, el hecho de la manipulación. El pulgar oponible, que yo siempre lo digo porque parece una tontería a priori, ¿no? El ser capaces de oponer el pulgar al resto de los dedos de la mano, en el caso del humano, y de las manos y del pie, en el caso del resto del primatos no humano, nos permite la manipulación y el uso de herramientas, lo que a su vez se relaciona también pues con un desarrollo del cerebro mayor, ¿no?, de la cognición, con esa habilidad de manejar herramientas para conseguir un objetivo que no es alcanzable de otra manera, ¿no? Por ejemplo.
Sí, y ese es un caso más conocido, porque el tema de oponer el pulgar y de poder poner el pulgar sobre la palma, ya gracias a Dios los ajenos a su especialidad vamos como oyendo, pero ¿hay alguna otra cosa más así llamativa?
Sí, por ejemplo, en relación a las crías, precisamente la elongación, el alargamiento del periodo postnatal, ¿no? Nacemos con un grado de desarrollo muy pequeño, con lo cual necesitamos muchos cuidados. Durante todos estos cuidados de la etapa infanto-juvenil debe de producirse ese aprendizaje social. Es decir, que el alargamiento de ese periodo juvenil es una característica también típica de primates que compartimos, primates no humanos y los humanos, y que de alguna manera dentro del grupo de los mamíferos nos hace únicos.
¿Y qué se sabía hasta ahora de la forma de comunicarse de los chimpancés?
Se conocía bastante, pero como comentaba anteriormente, en parcelas estancas, ¿no? Hay estudios clásicos, sobre todo en lo que son expresiones faciales, ¿no? Cómo se comunican a través de las expresiones faciales, principalmente relacionadas con las emociones más básicas. De vocalizaciones, pero eso, expresiones faciales por un lado, vocalizaciones también relacionadas con la alimentación, las agresiones o los conflictos tanto dentro del grupo como entre grupos y las comunicaciones entre los propios miembros del grupo, ¿no?
Pero perdón.
No, dime.
No, lo que me preguntaba yo es si esas guturalizaciones que les oímos, por ejemplo, a veces en las películas o en los zoos, ¿no? ¿Eso tiene un significado en cuanto al cambio, por ejemplo, de vocal?
No tan específico, pero sí. Es decir, hay estudios concretos en los cuales se analizan los sonogramas específicos de cada una de las vocalizaciones y el contexto en el que se producen. De tal manera que analizando simplemente cuál es el sonograma de la vocalización, podemos identificar el significado que tiene porque previamente se ha visto en qué contextos aparece, ¿no? Y hay, pues, la risa, por ejemplo. ¿No? Tiene una vocalización concreta con unos sonogramas concretos que identifican lo que es.
¡Qué fuerte! O sea, que tienen un lenguaje, digamos, bastante desarrollado.
Sí, no son palabras tal cual, ni una semántica, ni una gramática como podemos tener nosotros. El lenguaje humano es único y es lo que nos hace humanos, pero en el caso de los chimpancés y de otras especies, de primates y de otros mamíferos, la comunicación es bastante compleja, mucho más que lo que a priori podríamos pensar, ¿no?
O sea, son capaces, por ejemplo, de decir cosas, no decirlo, pero evidenciar al resto de la especie peligro, peligro, o fuego, fuego,
sí.
o estoy triste.
O estoy enfadado, estoy triste, me gusta esto, he encontrado comida. Quiero estar contigo. Ese tipo de, permíteme, ¿no? La licencia poética, ¿no? Por el contexto intentamos averiguar cuál es el significado de esas vocalizaciones que realizan en esos momentos.
Qué impresionante. Y más allá del lenguaje, ¿qué más comportamientos compartimos con los primates? Me refiero y más allá del vínculo con la madre y de la cuestión educativa.
Pues, por ejemplo, lo que es la cooperación y, de alguna manera, y lo entrecomillo porque aquí puede haber algo de discusión, ¿no? El altruismo, el ser capaces de ayudar a otro individuo, sea pariente o no sea pariente, que se encuentra en una situación dificultosa, ¿no? Por ejemplo, a los ancianos, a los individuos de mayor edad, o incluso en el caso de los chimpancés, sobre todo donde más se ha visto, en individuos que presentan algún tipo de discapacidad. Y no discapacidad solo motora, sino discapacidad intelectual.
Fascinante, fascinante, de verdad.
Lo ayudan para que pueda comer, para que pueda seguir en el desplazamiento al resto del grupo en el territorio para acceder a un lugar de descanso, a un refugio o a un lugar de alimentación.
¡Qué bueno! ¿Qué es lo que más le sorprende de estos animales, doña Ana Fidalgo?
Bueno, es que me sorprende todo. Pero claro, pese a que llevo muchos años ya trabajando en primatología, yo creo que no puedo ser objetiva en este sentido, ¿no? Son sorprendentes en todos los sentidos, pero sobre todo en la complejidad social que pueden llegar a desarrollar y en el grado de cooperación que pueden llegar.
Seguro que usted recuerda una escena en la que se ha quedado patidifusa, porque, bueno, yo, por ejemplo, he visto a chimpancés que cogían palitos, los impregnaban de miel, creo recordar, los introducían en un hormiguero y después se comían las hormigas que se quedaban pegadas al palito. O sea, me parece una operación, una herramienta muy compleja y utilizada de forma muy compleja, pero seguro que usted recuerda alguna escena donde ha dicho madre mía, madre mía, madre mía.
Pues yo creo que es más el hecho de eso, de ser capaces de identificar el sufrimiento del otro, más que en el uso de herramientas en sí, que podemos identificar en otras especies también, por ejemplo, como las nutrias, ¿no? El hecho de ser capaz de identificar que a un individuo le pasa algo, ya sea por una enfermedad concreta en un momento dado o por una discapacidad con la que ya nace, y que sean capaces de ponerse en el lugar del otro, que sean capaces de empatizar.
Cosa que muchos seres humanos no.
Ni siquiera somos, efectivamente, que es algo complejo, ¿no?
Sí, Pero sí. ¿Y cuál sería su juicio, y la pregunta es muy difícil y terminamos porque es que estaría hablando horas con usted, el límite?
Sí,
o sea, ¿qué es lo que verdaderamente a su juicio constituye un límite y nos podría definir como seres humanos frente a ellos? Porque es evidente.
Yo realmente, sí, perdone, no, dime.
No, que claro, evidentemente parece que la compasión, si queremos llamarla así, ¿no? La colaboración tampoco.
No.
La capacidad de educar tampoco.
No. A ver, siempre es una cuestión de grado, ¿no? Estos aspectos que me estás comentando, Cristina. Pero yo creo que realmente, como comentaba también al principio, y por terminar siguiendo con un tópico de la comunicación, realmente lo que nos hace único a la especie humana es el lenguaje.
Sí, sí, sí.
Y todo lo que conlleva, ¿no? La capacidad de pensamiento abstracto hasta el punto en el que lo llevamos los seres humanos y ser capaz pues bueno, del lenguaje oral y escrito y la transmisión con que lo denominamos efecto trinquete de ese aprendizaje que vamos teniendo generación tras generación. Nosotros los seres humanos no tenemos que aprender a hacer las cosas desde el principio, ¿no? Para eso están los libros que nos cuentan quién lo hizo, cómo lo hizo y por qué lo hizo, y nosotros eso ya lo aprendemos y vamos sumando conocimientos a ese aprendizaje, ¿no?
Claro, la cultura.
¿Qué cultura?
Pero, por ejemplo,
tiene
el chimpancé, ¿es capaz de admirar una puesta de sol?
Claro, eso ya creo que es complicado en saber si realmente lo hacen por idear o diseñar un estudio capaz de ver si realmente lo hacen o no.
¿Y pensamiento religioso tampoco tendrán?
No, pero por ejemplo, sí que hay artículos relacionados con el concepto de la muerte. El problema es que estos pensamientos abstractos, en el caso de estudiar el comportamiento de animales no humanos, es cómo llevarlos a cabo para estar seguros,
claro,
de que eso que nosotros estamos interpretando como duelo, por ejemplo, ¿no?, cuando se muere un ser querido, es el mismo que tienen los chimpancés, o parecido, porque no tiene por qué ser el mismo. Lo que está claro es que se han visto comportamientos cuando un individuo querido del grupo fallece que podrían asemejarse a nuestros ritos, ¿no? Ya sean culturales, religiosos, dependiendo
Fascinante.
De la población humana que estemos estudiando, claro.
Fascinante. Bueno, podríamos estar horas hablando con doña Ana Fidalgo de las Heras, que es bióloga, especialista en etología, psicóloga, presidenta de la Asociación Primatológica Española. Muchísimas, muchísimas gracias por revelarnos tantos aspectos interesantes de esta parte de la realidad.
Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros.
Adiós, adelante, adiós.